Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Ciro Cabal ha estado en muchos titulares, en muchos programas, en muchos informativos, porque después de 5 años de deambular buscando apoyo para su trabajo de investigación en biología y ecología, lo ha conseguido, pero ha sido en la Universidad de Princeton. Hoy está en Campus Cope, pero antes, la música en directo de Durango 13. Hoy empezamos con su entrevista y con su música.
Campus Cope, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Pues en Campus Cope nos pica el gusanillo de hablar con personas que se exigen. Por eso nos encanta los universitarios creativos. Aparte de las clases, de estudiar, de los exámenes, del trabajo de fin de grado, que ya es. Algunos hasta ensayan, graban, salen de gira, venden discos, firman autógrafos y se fotografían con sus seguidores. La sonrisa que tenemos hoy puesta en la cara es por nuestros invitados, que se llaman Durango 14. ¿Qué más nos vas a contar, Samuel Río?
Hola, Maika. A ver, Raúl Grande, guitarra, Adrián Carrera, batería y Pablo Valero, bajista. Todos son músicos de Durango 14 y nos visitan hoy. En 1910 comienza la Revolución Mexicana. Uno de los estados sublevados se llama Durango. Los coletazos de esa revolución llegan hasta 2012, cuando este grupo publica su primer disco, volumen 1, con un olor fronterizo.
A volumen 1 le acompañaba ese año un videoclip de la canción Let's Go Riders, financiada mediante crowdfunding. En 2013, dos canciones de Durango 14 son elegidas para spot de Mini Cooper y la edición MotoGP de Jerez. También ganan el Rock and Roll Marathon de Madrid y por eso todo esto, si fuera poco, también grabaron su concierto de Radio 3, conciertos de Radio 3 en plural.
Era vuestro primer concierto, ¿verdad? El de Radio 3.
No precisamente, pero...
¿Habéis grabado antes?
Sí, sí, en televisión no, pero sí, claro, habíamos hecho otras grabaciones.
Vamos a seguir introduciendo a la banda porque en 2014 Maldito Records se cruza en el camino de esta banda de surf and rock para publicar volumen 2. Repiten canción en MotoGP y son elegidos Grupo del Año por la revista LH. Acaban de publicar ahora volumen 3, también con Maldito Records, si no me equivoco.
Sí.
Y vamos a empezar ya a preguntaros un poquito quiénes sois y qué opináis de lo que os vamos preguntando. Pablo, por ejemplo, hola.
Buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo hiciste para asistir a clase? Porque tú estudiaste periodismo, si no tengo malos datos, sí. Y podés estar haciendo todo a la vez, entregar los trabajos, acudir a los exámenes y además ensayar, etcétera, etcétera.
Pues bueno, intentar compatibilizarlo como buenamente podía. Viene a ser un poco parecido lo que le pasa a todos los músicos, muchos que no son músicos profesionales, sino gente que le gusta la música y que se la toma casi como una profesión, pero a lo mejor no te da para vivir y demás. O sea, nos pasa a estudiantes, a gente que trabaja y demás. Yo en mi caso, en la universidad, pues dormir poco y echarle horas tanto al grupo como a las clases y demás.
Disculpa que nos presentemos todos. Tú eres Pablo, preséntate, hola.
Buenas, soy Adrián Carrera, toco batería y percusión en Durango 14. Y aquí estamos con vosotros a responderos lo que queráis.
Me queda falta. ¿Y tú eres?
Yo soy Rubi Grande.
¿Que eres el que has hablado antes?
Sí, soy uno de los guitarras. Me acompaña también Fuma Joe, que es el otro guitarrista. Y también tenemos otro quinto componente, que es David Pardo, al saxofón.
Vale. ¿Y estaríamos todos?
Sí, estamos. ¿Qué tal la presentación en Moby Dick el otro día?
Buah, fue una descarga de adrenalina, de testosterona, fue brutal. 200 personas ahí saltando y bailando como comadrejas asesinas, como lo hacen las auténticas comadrejas asesinas. Brutal, brutal. Mejor que nos comente Pablo.
Sí, no, yo en mi caso también, el Moby Dick es una sala que nos gusta mucho porque suena muy bien y está como la disposición de la sala para tocar de cara al público es muy buena, entonces es un concierto que lo disfrutas mucho, pero fue un sonidazo, yo creo que a la gente le encantó y por nuestra parte la verdad que muy muy bien.
Oye, ¿conocéis a un chico que se llama Marcote, que toca la batería?
No.
Pues ha estado por Moby Dick alguna vez, es un técnico de sonido nuestro de COPE y bueno, es un auténtico rockero y trabaja en Moby Dick, efectivamente.
Sí, sí, Osama. Habéis pasado por Estudios Brasil, si no me equivoco, en Rivas, hacia Madrid. Es un estudio muy reconocido, hayan grabado, que yo sepa, hace poco los Zodiacs, también grabaron Sandy Drivers en su día. ¿Por qué grabar en directo y sin ningún corte en las canciones?
Bueno, pues nosotros creemos que la música grabada en directo no pierde dinámica. Grabar por pistas es un poco más frío. Entonces, el grabar así nos lo permitían los estudios Brasil. No todos los estudios están capacitados para poder grabar 5 personas a la vez. Y bueno, la verdad es que quedamos tan contentos con el primer trabajo que repetimos con volumen 2 y ahora con volumen 3.
Y supongo que también habéis llegado a una decisión, el hecho de que no cantéis en vuestros temas, que sea solamente instrumental. ¿Por qué? ¿Quién me contesta esto?
Bueno, te contesto yo mismamente. El grupo nació así, la idea del grupo era esta. Queríamos tener ahí cierta libertad para expresarnos como músicos, que hay veces que las bandas con cantante, pues bueno, normalmente estás un poco ahí acompañando a la voz, en algunos casos, en la mayoría y tal. Entonces, en nuestro caso queríamos expresarnos con cada instrumento como si fuese una voz. Y aparte, bueno, teníamos ese interés en como un reto, ¿no? En a ver si podemos hacer que esto se sostenga y demás. Y la verdad que encontramos un sello muy nuestro, del que estamos muy orgullosos, y creemos que las canciones son muy escuchables a pesar de que no haya voz.
Evidentemente.
Habéis querido que mezcle Isaac Rico, y en la mesa de Estudios Brasil, si no me equivoco, estaba Javier Ortiz. ¿Les habéis elegido adrede por vuestro sonido, por referencias que teníais de su sonido, cómo se compaginaba con el vuestro?
Sí, bueno, con Javier Ortiz el primer disco se grabó allí y se mezcló y masterizó también en los Estudios Brasil. Con volumen 2 buscábamos un sonido un poco más oscuro, que definiera más el surf and roll espeso del que somos aquí auténticos defensores. Entonces pensamos en Isaac porque, bueno, ya le conocíamos y sabíamos que había trabajado con bandas muy grandes, bueno, o sea, Avalina y Vetusta Morla. Y bueno, fue eso. Entonces el volumen 2 y el volumen 3 están ya mezclados y masterizados por Isaac Rico.
Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que habéis hecho una versión surf and roll del relato de Kafka, Metamorfosis. ¿Cómo surge esto, Pablo? Sí.
Mira que es duro esto, ¿eh?
Sí. Bueno, esto nos lo propusieron desde una revista que se llamaba Esperpento, ¿verdad?
Sí.
Hacían como, creo que una fiesta aniversario de creo que de la publicación del libro, y nos hicieron una propuesta, y bueno, le dimos así algunas vueltas, nos volvimos un poco locos y nos tiramos para adelante.
O sea, ¿eso se puede escuchar?
Sí, lo puedo. Bueno, a ver, debe estar, o sea, lo deben tener los de la radio, en algún programa, algún podcast de la revista Esperpento tiene que estar. Nosotros físicamente no recuerdo si lo tenemos colgado o algo así.
No sé si estará en nuestro canal de YouTube. La verdad es que es una canción que no está grabada en ninguno de los...
Vuestras próximas fechas, chicos, actuaciones, ¿qué vais a hacer ahora? Contadnos.
Pues acabamos de presentar el disco aquí en Madrid el viernes pasado. Este viernes vamos a presentarlo en Getafe.
Sí.
Y luego ya empezaremos a girar pues fuera de Madrid. Pues estaremos en Gijón, iremos a Burgos también, Valencia, vale. Oviedo, Valencia, Barcelona, Zaragoza. Tenemos unas 20 fechas o así ahora mismo.
Pues si nos invitáis, vamos a veros a Getafe, ¿vale?
Sí,
está cerquito, nos pilla un poco peor, ¿no?
Nos metemos en la furgo con ellos.
Claro. Y otra cosa, ¿qué vais a cantar ahora en directo? Que es para que acabemos la entrevista con vosotros, tiene que ser música en directo, ya sabéis.
Vamos a tocar Surfing Waikiki, que es un corte del último disco. Es quizá la canción más surfera de las últimas que hemos grabado.
Pues mucho surf, mucho música y mucho estudiar también, que eso una cosa no quita la otra.
Kafka.
Y mucha Kafka. Y adelante siempre y muchísima suerte, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por estar aquí.
Síguenos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Decía el poeta romano Virgilio que la fortuna favorece al valiente. Tras 5 años de búsqueda y una decena de rechazos por parte de instituciones españolas, tanto públicas como privadas, Ciro Cabal ha conseguido una beca para realizar su doctorado en la Universidad de Princeton. El próximo mes de septiembre iniciará su trabajo de investigación, en el que algunos han bautizado ya como el Real Madrid de los departamentos de biología del mundo. Javier Luna, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Este joven madrileño se licenció en Biología por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2011 y completó con éxito también el Máster en Ecología que imparten las universidades Autónoma y Complutense de la misma ciudad. Ha colaborado en varios proyectos de su rama de estudio y desde octubre trabaja en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con un permiso de estancia pero sin sueldo.
Ciro Cabal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus COPE. Una cosa, Ciro, en tu sector es muy habitual trabajar de manera gratuita para poder llevar a cabo proyectos de investigación.
Sí, completamente. En mi sector y yo creo que en general en todos los ámbitos de lo que es la investigación científica está establecido que la mayoría de personas que nada más terminan la carrera quieren seguir su carrera como investigadores tengan que hacer un poco de currículum trabajando sin cobrar.
Uh-huh. Bueno, entonces, como esto es muy habitual, hay un momento en que tú decides irte a Estados Unidos y probar suerte. ¿Cuándo es ese momento?
Bueno, realmente ha sido recientemente, después de 5 años intentando buscar una oportunidad aquí. Hay mucha gente que no tarda tanto. Hay gente que a lo mejor tiene que trabajar 1 año o 2. Yo, por mi caso, pues por mala suerte o no sé por qué, estuve 5 años tratando de conseguir un contrato predoctoral aquí en España sin éxito y entonces al final ya pues decidí apostar por mirar fuera.
¿Cuántas universidades, en cuántos sitios te han echado para atrás?
Pues he estado colaborando con mucha gente en universidades que siempre me han valorado muy bien, valorado mi currículum y además gente con mucho talento. Los rechazos han venido desde el gobierno, han venido desde pues los ministerios que dan estos contratos predoctorales.
Entiendo.
Te han rechazado, como comentabas, en varias ocasiones. ¿Cuáles eran las razones exactamente? ¿Sabes de alguna?
No, es que no te dan ninguna razón. Verdaderamente publican en el BOE la lista de los admitidos, la lista de los rechazados y se queda en eso todo. Pero bueno, sí que en parte hay una serie de baremos que en teoría son los que ellos siguen para elegir a sus candidatos y descartar a otros. Y básicamente, pues una de las principales becas, que es la FPU, en una primera fase seleccionan simplemente por la nota media. Que en mi caso yo pasaba esa primera fase, la verdad, pero aún así me parece un proceso de selección pues un poquito, por un lado, elitista y por otro lado, no muy bien diseñado, porque hay muchísima gente que tiene unos valores o unas capacidades o unas ganas de trabajar enormes y la nota media básicamente lo que está reflejando es si tiene buena memoria y se ha empollado mucho durante la carrera.
Yeah.
Y luego la otra principal es la FPI. Y en esta se lo conceden a un investigador principal que tiene un proyecto y este elige, pues digamos, a dedo, básicamente, a su candidato. Y es verdad que algunos, pues, que tengan más buena fe y que lo hagan bien, pues puedan elegir al candidato que ellos piensen que mejor se adapta.
Claro, en ese caso, más que elaborar tú mismo un proyecto de investigación, estás más bien de segundo, por decirlo de algún modo.
Sí, exactamente. Es un proyecto que ya está concedido, o sea, el contrato predoctoral está concedido a un investigador para un proyecto concreto, eso es.
Bueno, una vez que pasas todo este calvario de 5 años, el caso es que se te ocurre irte a Princeton, ¿es la primera y única opción y ahí te lo dan o cómo es?
No, yo empecé, de todas las 10 rechazos estos de los que se habla, 2 de ellos han sido ya becas que pedí aquí en España para irme a Estados Unidos ya.
Yeah.
Fueron en la beca La Caixa y Fulbright. Uh-huh. Pero ya, claro, para pedir esas becas ya te piden una serie de requisitos, como son pues que te hayas hecho una pequeña investigación de qué grupo de investigación te interesa allí, que tengas un examen de inglés concreto, que es el que piden las universidades, que es el TOEFL. Es una serie de cosas. Entonces yo ya después de eso, de haber pedido esas 2 becas, con todo lo que tenía ya reunido, pues dije, voy a intentarlo. Entonces, una vez que me abrieron los periodos de matrícula, bueno, contacté con profesores para ver cuáles les podía interesar, porque una cosa que es cierta es que allí te cobran una tasa por la preinscripción, o sea, por la solicitud, no por la prescripción. Entonces, claro, no puedes preinscribir a todas.
Te arruinas un poco.
Eso es. Sí. Yo fui contactando con una serie de profesores y los que más o menos, pues bueno, mostraban cierto interés, pues fueron 4 universidades. Yo eché solicitud y de las 4, pues me han hecho una oferta en 2 de ellas.
Ya. ¿Qué tal tu inglés, Ciro?
Pues mi inglés, bien. Yo creo que bien. En el TOEFL, la nota que saqué es un 105 de 120, que más o menos equivale a ¿cómo se llama esto? Advanced.
Sí, advanced. Y bueno, y aparte del inglés, ¿qué tal tu trayectoria en procesos de investigación? Cuando tú presentas todos estos, ¿cómo se dice? Intentos, proyectos, ¿no? Proyectos, que no me salía. ¿Hasta ese momento tú habías trabajado algo concretamente en proyectos de investigación?
Sí, yo he trabajado... En aquellas condiciones he hecho colaboraciones con proyectos del ministerio, sobre todo para parques nacionales, y he hecho un par de proyectos, uno para cartografiar la vegetación del Monfragüe, también para determinar cuáles son las áreas más importantes para la flora de España, y luego ahora estoy en el CSIC en un proyecto de que estamos estudiando el efecto que tiene la deposición de nitrógeno debido a, pues, a la contaminación, en el caso de Madrid sobre todo al tráfico de coches diésel.
Nos ayudarás, sí, gracias.
Ecosistema.
Ciro, nos interesa mucho saber, para todos aquellos universitarios que quieran dar el salto a fuera de España, ¿cómo es el proceso de selección de una universidad americana?
Pues el proceso de selección, una vez que ya, cuando echas la solicitud, te piden una serie de exámenes. Básicamente, bueno, realmente te piden uno para todos los estudiantes, que es el que llaman el GRE, que es como un examen general, que yo lo comparo siempre a una selectividad, de posgrado. Uh-huh. Y es, pues, hay 3 pruebas, dura 5 horas el examen y tienes que demostrar razonamiento cuantitativo, por un lado, con preguntas de matemáticas, álgebra, aritmética, etcétera. Y por otro lado, el razonamiento verbal, que, claro, para un alumno extranjero es más difícil aún, pero bueno, son, pues, por ejemplo, frases muy complicadas, así un poco entreversadas, donde hay palabras que faltan y entonces tienes que elegir qué palabra falta, cosas de ese tipo, como para ver tu capacidad de razonamiento verbal.
Uh-huh. ¿Y sabes ya, Ciro, sobre qué vas a investigar en concreto allí cuando estés en Princeton?
No lo sé aún. Esto, allí los proyectos son originales. El estudiante de doctorado tiene que hacer un proyecto original y por eso dura 5 años. Dura un poquito más que aquí. Los primeros años es cuando tú defines un poco cuál va a ser tu proyecto.
Pues estoy segura, Ciro, de que sea, lo que decidas y lo que definas, va a ser muy útil, te va a servir a ti y nos puede servir un poco a todos, que para eso está la universidad. Muchas gracias por estar con nosotros aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Dominar la lengua inglesa es en lo primero que se fijan los jefes de recursos humanos para seleccionar a una persona entre miles de currículums. Si no sabes inglés, estás perdido. Ana Castellano, María Gallén, buenas tardes.
Buenas, Maika.
Hola, Maika.
Vamos a ver, ¿do you speak English? Te lo pregunto
more
a ti,
or
Ana.
Less. And you, Mary?
Yes, pero no encuentro el tiempo para seguir aprendiendo.
Bueno, pues este es el tema, que si no tienes mucho tiempo, te puede interesar esto de lo que vamos a hablar, que es Engu, la escuela de inglés online de mayor crecimiento en Japón, que fue fundada en 2013 con 3 oficinas y que en la actualidad tiene ya 12 oficinas distribuidas por muchos países, entre ellos Italia, Turquía, Rusia o México, por ejemplo. En España puedes encontrarlos en Madrid, aunque también están llevando a cabo un proceso de expansión. Bueno, cada alumno en esta escuela gestiona su tiempo para conectarse a internet y dar una clase de inglés por Skype. Tan solo se tardan 25 minutos y es muy efectivo. Bueno, nos lo va a contar mucho mejor Mario Valcarce, que está con nosotros, que es el Country Manager de Engu en España. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Maika. ¿Cómo a todos?
Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de Engu?
Pues Engu surge en Japón. Era en Asia, tienen mucho problema a la hora de la pronunciación y necesitaban una inmersión lingüística lingüística, o lo más similar a una inmersión lingüística posible, y con ese afán de proporcionarlo nace Engu.
El INE, Mario, recoge que para la mayoría de encuestados el inglés es la segunda materia más importante, y para el 64% de ellos es muy importante conocer idiomas extranjeros. Entonces, ¿por qué crees que a muchos jóvenes les sigue costando o se les resiste aprender inglés?
Pues tenemos una generación entre los 20 y 30 años que sigue sin dominar el inglés. Por supuesto, tiene que ver mucho el tema educativo. El sistema que se ha implementado en España durante años no ha sido el mejor, tanto a nivel escolar como en educación secundaria.
¿Y consideras que la forma de enseñar el idioma en los colegios es la más indicada?
Pues a día de hoy no me parece que sea la más indicada. Sí que es cierto que se ha intentado mejorar. Se han dado diversos pasos introduciendo asignaturas completamente en inglés en los colegios, pero claro, si los estudiantes carecen de la base suficiente como para entender al profesor hablando en inglés, pues se van a perder en la clase.
Curiosos métodos de aprendizaje parece que tenéis también. ¿Qué es eso? Me interesa mucho, de la curva del olvido.
La curva del olvido es algo muy sencillo. Tú aprendes un concepto hoy y si no lo repites, no refrescas la memoria, pues se acaba olvidando. Engu lo que propone, pues al ser clases diarias de 25 minutos, lo que aprendes hoy lo sigues viendo mañana, nunca llegarías a olvidarlo del todo, consiguiendo retener un 75-80% de lo que se estudia en clase.
¿Y hay un método de aprendizaje unificado o es algo que se adapta al alumno? Si es joven o mayor, ¿se hace algún tipo de adaptación de la enseñanza del inglés?
Se adapta completamente al alumno, en base a su nivel, incluso intereses, ya sea una persona que a lo mejor tenga, pues esté más enfocada a lo mejor al mercado laboral, serían todo materiales enfocados, bueno, pues a las entrevistas, a un inglés más a lo mejor de negocios, o incluso a la persona que dice, pues tengo un viaje puntual, me voy a ir 15 días de vacaciones a algún país de habla inglesa o donde se hable inglés, que es prácticamente en casi todo el mundo, también se podría enfocar las clases a esa necesidad.
¿Y para periodistas hay algún curso específico de inglés?
Por supuesto. Tenemos materiales específicos. Yo tengo en mente algo relacionado con la comunicación en términos generales, y siempre podría el alumno pues entregar al profesor materiales en PDF y se estudiarían en la clase.
¿Y cuál es el plan de estudios que ofrecen?
Nosotros ofrecemos clases particulares de 25 minutos en base diaria. El alumno ya decide si mínimo un mes, pues, trimestral, semestral, y bueno, adaptados a todos los niveles, por supuesto.
Bueno, he leído, Mario, que hay una publicidad que dice que cada clase de las vuestras te va a costar menos de 2 euros. A ver, cuéntanos cómo es eso.
Pues eso es cierto. Nuestro plan básico de clases sería un plan mensual de clases diarias, es decir, 30 clases, y sale por menos de 60 euros, 59 concretamente. Uh-huh. Por lo tanto, cada clase acaba saliendo a menos de 2 euros.
Mario, en vuestra página web se habla de un estricto proceso que tienen que superar los profesores y que tan solo el 5% de ellos logra superarlo. ¿En qué consiste ese proceso?
Pues tenemos diferentes screenings para diferentes pruebas donde se van evaluando tanto la pronunciación como el uso gramatical o el uso correcto del inglés de cada profesor. Por otro lado, tenemos expertos, pues bueno, desde un punto de vista, son graduados en psicología, buscamos profesores que sean dinámicos, que hagan las clases interesantes. Tenemos mucho alumno joven y tenemos el problema de que se puedan aburrir durante la clase. Por lo tanto, buscamos gente que sea dinámica, no es solo el dominio del inglés, que por supuesto es el requisito básico imprescindible. Pero también necesitan tener unas características personales.
Y una vez el alumno se inscribe en Skype para dar las clases, ¿cómo se acuerdan los horarios de las mismas?
Pues el alumno tiene la posibilidad de elegir 24 horas del día la clase que en el horario que más le convenga, y no tendría más que realizar la reserva y esperar el inicio de la clase. Recibiría un email recordándole y bueno, reserva en base diaria, por lo tanto no debería tener mucho espacio que se le olvide, ¿no? La reserva.
Uh-huh. Bueno, a ver, véndenos este método. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender inglés con el método Engu?
El método Engu ofrece resultados prácticamente desde el primer mes. Es una inmersión total. O sea, yo los últimos 3 años, por ejemplo, he vivido en China. Allí no hablan inglés. Yo llegué sin hablar chino. Mi primer año fue señalando para comer. A los 6 meses ya me di cuenta, por ejemplo, que empezaba a chapurrear el idioma. Viene a ser algo similar. Yeah. 25 minutos al día. Tú no tienes un profesor fijo, puedes tener uno fijo, pero cambiarlo en base diaria para adaptarse a diferentes acentos y formas de hablar. De tal forma que al cabo de 6 meses has podido hablar con 180 personas diferentes. Yeah.
Pero pasar hambre hace mucho, Mario. Si no tienes realmente esa necesidad de señalar que es que quiero comer, ¿por qué tu método online es mejor, o vuestro método online es mejor que cualquier otro método online de los que hay en el mercado?
Pues precisamente porque ofrecemos la clase particular. Muchos otros métodos online del mercado o no ofrecen profesor físico. Nosotros sí que es cierto que es a través de Skype, pero es un profesor, no es una aplicación móvil, por ejemplo. O no ofrecemos clases de grupo, son clases totalmente particulares. Entonces la progresión del alumno es muy alta, ya que el profesor se centra un montón en las necesidades que el alumno necesita y no tiene que repartirse con otros alumnos al mismo tiempo.
¿Y crees que es fundamental la estancia en el extranjero para llegar a dominar perfectamente el idioma?
Cada vez surgen más métodos, por supuesto que sería una ayuda fantástica para cualquier persona que necesitara aprender el idioma. A día de hoy, con la tecnología, para toda la gente que a lo mejor, pues por cuestiones laborales, económicas o personales, no puede irse al extranjero, métodos como el nuestro de Engu le permite acercarle esa inmersión lingüística a su casa. Por lo tanto, a día de hoy tenemos oportunidades, sin menospreciar, por supuesto, el viajar al extranjero para...
Pues nada, que hay que ponerse las pilas, porque si efectivamente queremos seguir hacia adelante en cualquier cosa que nos queramos poner a encaminar, tiene que ser con inglés. Es algo que es como absolutamente obligatorio. Gracias por estar con nosotros, Mario Valcarce.
Muchas gracias a vosotros.
Adelante, gracias. La actualidad académica más universal, centrada en un nombre, Ciro Cabal. La música más profesional que convive con las aulas universitarias, la de Durango 13. Los cursos de inglés online que nos llegan desde Japón. En una semana, de nuevo contigo, Campus Cope, en cope.es, en Twitter, en Facebook, nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.